Pai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien y contentos de poder entrar en sus hogares y comentarles toda la información que tenemos del mundo indígena. En esta oportunidad estamos, para variar, preocupados por Neuquén, ya que en estos días hubo noticias que movilizaron a las comunidades y quisimos difundir esa información. Por eso estuvimos hablando con Jorge Nahuel, huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, que nos aclaraba sobre estos problemas, estos conflictos que se suscitan en estas comunidades. En primer lugar, el Lof Futa-Rayén ha tenido en estos días una amenaza de desalojo, una amenaza cierta de desalojo que afortunadamente no tuvo lugar. Lo vamos a escuchar seguidamente a Jorge, quien nos habla de la situación de esta comunidad mapuche ante la amenaza del petróleo en la zona.
Hay un debate que está full acá, que es la constitución de nuevas comunidades mapuche, porque hay tener las comunidades tradicionales, la que reconoció el Estado en su época, y otras son las que se van reconstituyendo a partir de sentir la amenaza del petróleo, porque te imaginás, eso era en tierra casi inhóspita, porque es mucho mucha estepa, ¿viste?, donde está instalada la reserva petrolera. No es la cordillera ni la precordillera, es zona de estepa, que la vegetación más alta es la jarilla, ¿viste?, que tiene un metro de alto. Y era en tierra donde vivía gente con enormes tensiones, porque al tener poca calidad la tierra para la ganadería, necesita mucho, practica la ganadería extensiva. Cuando llega el petróleo, ellos necesitan resguardarse y protegerse, y la mejor herramienta que tienen es constituirse en comunidad, o sea, recuperar el concepto jurídico de comunidad. Ellos en comunidad viven siempre, han vivido siempre, son familia, pero adquieren la figura jurídica de comunidad. Y ahí es donde se vuelve loco el poder, porque ellos creen que nosotros inventamos comunidades. Son familias que están desde principios del siglo pasado, ¿viste? Entonces ahí empieza el debate. Esta comunidad está conformada por tres familias tradicionales y grande, ¿viste? Muy importante. Entonces no van a poder quebrarla como pretende la petrolera.
¿De cuántas personas estaríamos hablando?
No, son 30 familias y calcularle unas 200 personas.
Ferraccioli es el fiscal.
Es un empresario destacado acá.
Es el que está
pidiendo el desalojo. Y la justicia actúa de manera urgente ante este tipo de cuestiones. Sí. El día sábado se iba a concretar el desalojo. No pasó porque vieron que había mucho movimiento, ¿viste? Pero no es que se canceló la orden, está ahí. Pero ¿sabés cuál es el interés ahora? Porque el interés por cobrar servidumbre es parte de la realidad petrolera. En cambio, la comunidad lo pide para seguir manteniendo su economía de ganadera, que está siendo destruida por el petróleo. No hay forma de pararla si vos no te parás desde un concepto de comunidad. Esa es la gran figura que ha surgido en la última década, porque ellos viven desde 1940 ahí, pero nunca habían tenido mecanismo para defenderse.
¿Cuál sería la estrategia de ahora en más?
La estrategia es la de siempre, ejercer posesión, demostrar de que nosotros no llegamos al lado de la petrolera, que nosotros somos preexistentes, que existimos desde antes que existiera el departamento de Añelo y existiera la provincia de Neuquén. Recordemos que Neuquén es una de las provincias más jóvenes del país, tiene 60 años de vida, y antes de que existiera Neuquén como estado, ya estaba la familia de Futa-Rayén instalada en ese paraje. O sea, no tiene sentido cuando pretenden descalificar o mostrarnos documentos de propiedad de otras personas, porque nosotros recontra sabemos los métodos fraudulentos que han utilizado siempre para apropiarse de la tierra mapuche. Por lo tanto, no le creemos a sus papeles, no le creemos a sus sedados, no le creemos a la palabra de un escribano o de un juez de paz, porque es parte de un círculo de corrupción que siempre funcionó para apropiarse de la tierra pública. Que para nosotros no es tierra pública, es territorio mapuche ancestral.
Seguidamente, Jorge nos comenta sobre el estado de la relación con YPF, otro conflicto que viene sufriendo la zona de Vaca Muerta a raíz de la contaminación.
YPF es la principal empresa que se adjudicó numerosas concesiones, y por lo tanto lo que necesitamos urgente que no solo que estén dispuestos al diálogo, sino que empiecen a cumplir con las normativas vigentes, porque ese es el tema. Nosotros tenemos permanentemente contacto, pero cuando vimos que todo lo que era compromiso de remediar no se cumplían, le construimos una acción penal contra los responsables, y eso fue lo que desencadenó toda la ruptura de diálogo. Esa denuncia está ahora presentada a la Justicia Federal. Mañana fuimos citados las autoridades mapuche a testimoniales, y pensamos seguirla hasta que haya por lo menos un funcionario o un responsable de la empresa preso, porque parece que no hay otra forma de poder generar o llamar la atención. La contaminación es creciente porque antes de que exista Vaca Muerta existía aquí, o existe, sí, el mayor yacimiento petrolero convencional, que es Loma La Lata.
Claro.
Entonces, cuando nosotros denunciamos el impacto que genera la industria petrolera, lo hacemos en base a pruebas concretas, que es el desastre ecológico que dejó YPF primero, Restol después y nuevamente YPF, producto de la explotación de décadas, que dejó un pasivo ambiental pero enorme, que le sirvió al Estado para negociar, por ejemplo, el precio de Repsol, cuando pagó la mitad de lo que valía la empresa, porque le descontó todo el pasivo ambiental que la empresa no había saneado. Ahora, una vez que hizo el negocio económico, después se olvidó de que había que sanear. Entonces nosotros, cuando decimos lo que se nos viene con Vaca Muerta, lo decimos en base a la experiencia de Loma de la Lata.
Claro.
Con el agregado de que Vaca Muerta tiene un plus todavía de peligro mayor por el uso del fracking, que es un sistema de perforación y de fractura que genera, que ha generado prohibición en todos los lugares del mundo, ¿no? Donde se ha descubierto petróleo y quieren utilizar ese sistema, ha sido prohibido por numerosos estados, incluso de Estados Unidos.
Sí.
Pero acá lo practican, total, las consecuencias las van a pagar los mapuches, y eso para ellos es como parte de, no sé, de las jarillas o de la zampa que hay ahí en el horizonte. Para ellos no tiene valor la vida humana mapuche. Entonces, ese concepto capitalista, neoliberal, explotador, racista, es el que nosotros queremos ponerle freno.
Continuando con nuestra comunicación con el Huarquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, en esta oportunidad nos comenta sobre el conflicto que se suscitó a raíz de la construcción de la ruta de circunvalación sin consulta previa en la zona de Villa Langosturas, en la zona que se conoce como El Álamo. Lo que indigna en este caso es que la falta de consulta previa viene por parte de la empresa Vialidad Nacional.
Esa también es una situación grave porque tiene que ver con una empresa pública que es Vialidad Nacional.
Sí.
Es decir, la consulta, que es un mecanismo para obtener el libre consentimiento fundamentado previo de la comunidad, no es un favor que el Estado te hace, ¿viste?, cuando ingresa con un proyecto. Es una obligación jurídica que tiene. Y es lamentable que eso lo hacen las multinacionales, lo hace una empresa porque el Estado se lo permite, y en este caso es el propio Estado el que está incumpliendo ese tipo de normas. La noticia alentadora que llegó estos días es que vino a la región los responsables jurídicos de Vialidad y han propuesto a la comunidad iniciar un proceso de consulta en miras a escuchar a la opinión de la comunidad. Es importante en este punto aclarar que la consulta no es una opinión externa y que el Estado lo cumple voluntariamente. Tiene que ser un proceso de consulta que lleve a respetar todo el protocolo que requiere ese mecanismo y sobre todo a escuchar y respetar la definición final que va a tomar la comunidad.
Finalmente, conversando con Jorge Nahuel, le recordamos del Parlamento Mapuche Patagónico que realizado el año pasado, tan importante que fue, y acerca de sus resultados también, ¿no? Y él nos comenta que la agenda elaborada en esa oportunidad lamentablemente no ha tenido eco con las diversas autoridades políticas.
Bueno, la situación organizativa mapuche se manifestó ahí en ese parlamento que se hizo en Bariloche, donde elaboramos una agenda de preocupaciones, de situaciones graves y una agenda también de estrategias hacia adelante. El objetivo que tenía esa agenda era poderlo compartir con las autoridades para que entiendan que tienen que comenzar a establecer un proceso de diálogo con las comunidades mapuche si es que realmente no quieren tener conflictos permanentes como está ocurriendo. Pero al frente tenemos una dirigencia que realmente es una dirigencia de cuarta, que lo único que hace es pensar en la próxima elección. Así es. Y va pateando todo para adelante, no resuelve nada, nada que pueda ser una cuestión de fondo para establecer un nuevo marco de relación con el pueblo mapuche, de cumplir con lo que indican las normas, la constitución, las leyes. Son cuestiones que no les importa porque están todos mirando desde el cortoplacismo, desde ver cómo resuelvo hoy este conflicto y se lo dejo de última que quede para el próximo. Entonces es imposible que haya una política de Estado, una política pública seria, porque no son serios, no es seria la dirigencia política. Entonces nos encontramos con gobiernos provinciales y un gobierno nacional que permanentemente improvisa sobre los pueblos indígenas. Esté con funcionarios inoperantes que no conocen el tema, que no buscan asesorarse, que no buscan escuchar, con urgencias que no pasan por las urgencias nuestras, sino por ver cómo obtienen mayor ganancia en el menor tiempo posible a costa de explotar los territorios, de contaminar y de afectar una población enorme como son los pueblos indígenas de la Argentina. Entonces te encontrás con esos interlocutores con los que nunca vamos a poder, en la medida en que no cambie esa actitud, vamos a poder lograr encontrar una solución. La presencia indígena, la presencia mapuche, que podría ser un aporte enorme para la política pública, se convierte permanentemente en sinónimo de conflicto, de desencuentros violentos, de medida de fuerza, porque tenemos al frente un Estado totalmente berreta, decadente, inoperante, que no le interesa realmente ponerse a la altura de un estadista y generar políticas que estén a la altura a la altura incluso de su marco jurídico, porque nada de lo que le pedimos a nosotros está fuera de la ley. Por lo menos el gobierno de Macri es un gobierno más coherente, ¿no? Un gobierno más sincero, es un gobierno de empresarios, es un gobierno para ricos, y no lo disimulan. Pero después en las provincias hay gobiernos populistas, demagógicos, que viven utilizando la opción por los pobres y sin embargo se viven riendo de los pobres todos los días.
Y bueno, de esta manera vamos cerrando este espacio de hoy, esperando que los hermanos de estas comunidades puedan mejorar su situación y realmente sus conflictos tengan solución y sean escuchados sus pedidos y sus reclamos. Vamos a escuchar una hermosa canción, Gullantum, interpretada por el conjunto Aflayae del Gulumapo. De esta manera nos despedimos, hasta la próxima. Quienes habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
muche, que che muche, kai hay que mala vindan, hay que mala vindani, mapuche dan una nai, dañi que me que wan kai, el fiel gañi pucho, el fiel gañi pucho, pipi me que ngane mapun, pipi me que ngane mapun, ngama ngama ngelei kai, ngama ngama ngelei kai, bueno chau, ngama ngama ngelei.